So what I'm going to be laying out is the things that I can do.
El presidente Obama anunciará medidas ejecutivas relacionadas con el sistema migratorio nacional.
It's going to get in some ways worse before it gets better.
Tormenta invernal deja un saldo hasta ahora de 6 muertos en el estado de Nueva York.
Este es el monto más alto en contratos en la historia del deporte profesional, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo.
Y los Marlins de Miami baten récord al extender el mayor contrato en la historia deportiva.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Este jueves, en horario estelar, el presidente Obama emitirá la anunciada orden ejecutiva en materia de inmigración. El hecho impactará no solo el futuro de más de 11 millones de indocumentados, sino las profundas diferencias entre el Capitolio y la Casa Blanca.
El inminente decreto anunciado por la administración Obama impulsa iniciativas como la que cobijaría a Francisca, quien ha vivido indocumentada en Estados Unidos por 9 años. Sus hijos son ciudadanos estadounidenses, pero el mes pasado su esposo fue deportado a Guatemala y su preocupación por el futuro es evidente.
No sé todavía, porque yo no quiero sacar mis niñas, porque mis niñas aquí están sus futuros de ellas.
¡Obama! ¡Escucha!
Muchos de estos niños y padres de familia que ya están en el país de manera legal son blanco de otras de las propuestas del presidente Obama. Ellos podrían traer en calidad de refugiados a sus hijos que vivan en los países del Triángulo Norte.
Y aquellos niños no elegibles para ese estatus serían considerados caso por caso para un permiso humanitario.
La intención anunciada ha elevado las tensiones entre el Capitolio y la Casa Blanca a tal punto que la bancada republicana insiste en denunciar al presidente por presunto abuso de poder.
El presidente no tiene derecho a escribir la ley. El presidente simplemente no puede decir, bien, si el Congreso no actúa, entonces yo lo haré.
La Casa Blanca asegura que el presidente sigue paso a paso lo que señala la Constitución.
Presidentes de ambos partidos como Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon y Reagan, los dos Bush, procedieron con acciones ejecutivas en lo que ellos caracterizaron como problemas con un sistema inmigratorio que no funcionaba. Ellos tomaron esos pasos de manera unilateral usando la autoridad que les otorga el Poder Ejecutivo para resolver estos problemas. Y lo que ustedes verán es un procedimiento del presidente consistente con esas determinaciones.
En medio de las crecientes tensiones entre el legislativo y el ejecutivo, también el mandatario sabe que los republicanos tienen que hilar muy delgado en un tema primordial para la población hispana en Estados Unidos.
La controversia se ubica justo en la intersección de los esfuerzos demócratas para consolidar el apoyo de la comunidad hispana, la más interesada en el tema inmigratorio, y el problema de los republicanos para balancear sus intereses fundamentales con su necesidad de atraer el voto latino.
Especialmente cuando la influencia de este grupo poblacional en el mapa electoral es cada vez más sólida. Lina Correa, para La Voz de América.
El frente frío que azota a los Estados Unidos ya ha dejado por lo menos 20 muertos en el país, varios de ellos residentes del estado de Nueva York, donde las condiciones continúan empeorando.
Por lo menos 6 muertos es la cifra que hasta el momento ha sido confirmada por las autoridades en el área occidental del estado de Nueva York, donde la primera tormenta invernal de la temporada descargó casi 1 metro de nieve alrededor de Buffalo y atascó unos 150 vehículos en momentos que las temperaturas bajaron del punto de congelación en casi los 50 estados del país.
Tenemos un plan de acción para enfrentar esto. Hemos identificado carreteras claves que necesitan ser limpiadas primero. Nuestro mayor problema actualmente es conseguir conductores de grúas. Para ello, hemos identificado a varias compañías de remolque que nos estarán ayudando.
Lo que permitirá que el tramo de 212 kilómetros del Thruway, la principal carretera que cruza el estado de Nueva York, pueda ser reabierto.
No sabemos cuándo vamos a salir de aquí. No tenemos comida, no tenemos agua. Creo que nos queda solo medio tanque de gasolina y la nieve sigue cayendo. No creo que podamos salir de aquí por lo menos en un día más o de pronto hasta 2.
Ya que de acuerdo a las autoridades del condado de Erie, varias personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos debido a las condiciones en las carreteras, así como otros han sufrido ataques al corazón mientras paleaban la nieve.
Está horrible, simplemente parte la espalda. La máquina para remover nieve ni siquiera hace nada.
La temperatura está loca.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró estado de emergencia en 10 condados y activó a la Guardia Nacional para que ayuden con el proceso de limpieza. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y en horas de la tarde, el gobernador Cuomo declaró a la prensa:
It's going to get in some ways worse before it gets better.
De alguna manera esto va a ponerse peor antes de mejorar. No se dejen engañar. Uno ve por la ventana y el sol está brillando y estamos aprovechando precisamente estos momentos para hacer labores de despeje y de limpieza, pero la nieve va a caer de nuevo, de manera que las cosas se van a complicar. Y como mencionaba nuestra colega Celia Mendoza, declaró Cuomo estado de emergencia en 10 condados del estado y pidió también a los ciudadanos de las zonas afectadas colindantes con Grandes Lagos y Canadá, que son zonas muy frías, que no salgan de sus domicilios porque podrían complicar las labores de limpieza hasta que pase el temporal de frío, según informó la agencia EFE. Usualmente los boxeadores, los jugadores de baloncesto, de fútbol o de tenis son los mejores pagados del mundo. Sin embargo, este miércoles un jugador de la pelota caliente de Grandes Ligas ostentará ese título. Con su rúbrica, el jugador de los Marlins de Miami, Giancarlo Stanton, se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo.
No solo es el mejor pagado, también superó al boxeador Floyd Mayweather, al futbolista Cristiano Ronaldo y al basquetbolista LeBron James, quienes ocupan en ese orden la lista Forbes de los jugadores mejores pagados.
Este es solo un escalón hacia un mejor futuro y una nueva forma de vida aquí en Miami.
Son 325 millones de dólares y por ahora es considerado el contrato más grande de la historia deportiva.
Este es el monto más alto en contratos en la historia del deporte profesional, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo.
El acuerdo que llevará a Stanton a ganar por lo menos 25 millones de dólares en cada temporada que juegue es también una excelente noticia para cada uno de sus compañeros, quienes también sueñan con lograr su estabilidad profesional y familiar con un contrato parecido.
¿Tú quisieras tener esa estabilidad?
Es algo que se afinca, uno se afinca y uno dice, ya, yo puedo crear mi familia aquí, yo puedo hacerlo. Lo que tú sabes, lo que uno quiera aquí en este estado.
Muy bien.
El pelotero ganará 155 mil dólares cada vez que salga a jugar, una cifra millonaria que no parece quitarle el sueño.
Embarrassing to me.
¿Preocupado? ¿Yo?
No exactamente.
Para los expertos, la renovación de Stanton es una inversión para lograr atraer más público al estadio, ya que los equipos de Miami tienen los índices más bajos de asistencia en la Liga Profesional de Béisbol.
Los Marlins están reiniciándose en la comunidad de Miami, dándole al pueblo de Miami lo que realmente quieren, que es un equipo ganador.
¿Hasta qué cumpla 38 años Giancarlo Stanton no tendrá nada por qué preocuparse el día que amanezca o con un resfriado o simplemente en días como hoy lluviosos y fríos sin ganas de llegar al estadio? Ese mismo día, igualmente le ingresarán a su cuenta de ahorro un poco más de 68 mil dólares. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En la sede del Departamento de Estado, aquí en Washington, tuvo lugar la 29ª reunión anual del Consejo de Asesores de Seguridad en el Exterior y la jornada se tituló Los desafíos del equilibrio y de la seguridad y la privacidad en la era de la información. Uno de los participantes en el encuentro fue James Comey, director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, quien se refirió principalmente a las amenazas cibernéticas, señalando que Estados Unidos debe imponer costos a aquellos responsables, bien sea capturándolos físicamente cuando sea posible, o encarcelando a las personas responsables y cuando no se pueda proceder a denunciarlos.
By publicizing and talking about what's going on, which is why it was
al publicar información y hablar acerca de lo que está pasando, que es la razón por la cual fue tan importante, en mi opinión, acusar formalmente a 5 miembros del Ejército Popular de Liberación por lo que estaban haciendo, que es robar nuestras cosas, robar nuestras innovaciones, en lugar de inventarlas por ellos mismos, y hacer ese anuncio es una acusación pública. El director del FBI se refiere al caso ocurrido en mayo pasado, en el que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra varios miembros del Ejército Popular de Liberación de China por espiar y robar secretos de empresas privadas estadounidenses por medios cibernéticos. El gobierno chino calificó de fabricadas dichas acusaciones. Por otro lado, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad. Hace 2 semanas ordené reforzar la presencia del Servicio de Protección Federal en edificios del gobierno en las principales ciudades del país ante la preocupación por la amenaza que representan individuos que decidan realizar actos terroristas por su propia cuenta. Esta es la amenaza que más me preocupa. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
La leyenda del entretenimiento de los años 80 y 90, el actor Bill Cosby, de 77 años de edad, fue acusado de violación por la periodista Joan Tarchis y la exmodelo Janice Dickinson. Durante una entrevista en el programa Entertainment Tonight, la supermodelo Dickinson reveló detalles de haber sido violada y drogada por el protagonista de la serie The Bill Cosby Show.
The last thing I remember was Bill Cosby, in a patchwork robe.
La exmodelo y escritora asegura que la violación ocurrió en 1982 y que la mala experiencia la incluyó en su libro de memorias que publicó en 2002, pero que el abogado de Bill Cosby la presionó para quitarla del mencionado libro. La familia de Bob Marley prestó el nombre del artista para participar en la venta de productos relacionados con la marihuana. Será esta la primera vez que el nombre de Marley se usará para que la marca de productos, después que se apruebe legalmente su uso recreativo en algunos estados de Estados Unidos. La marca llevará por nombre Marley Natural, según anunció su hija Cedella en un comunicado. Marley, reconocido por sus éxitos como No Woman No Cry y I Shot the Sheriff, murió de cáncer en 1981 a los 36 años de edad. Las autoridades en Argentina continúan con su pedido de presentación para que el cantante canadiense Justin Bieber aparezca en un tribunal. Argentina dice que, de no aparecer, podría ser arrestado o enfrentarse a una extradición. El juez Facundo Cubas ya hizo el pedido a la Interpol para que utilizara todos los medios necesarios para informarle al cantante que dispone de 60 días para presentarse en el juzgado. El cantante de Baby Baby se le acusa de haber dado la orden a sus guardaespaldas de atacar a un fotógrafo en las puertas de un club nocturno de Buenos Aires el 9 de noviembre del año pasado. Y hasta aquí con el mundo del entretenimiento. Se despide de ustedes Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el profesor Rafael Fernández de Castro, quien es experto en temas de inmigración y catedrático en la Universidad de Syracuse, en torno a la orden ejecutiva que el presidente Obama anunciará este jueves por televisión.
Pues a mí me parece que finalmente Obama está haciendo lo que tenía que hacer, lo que había prometido en sus dos campañas, era mejorar justamente el estatus de la comunidad migrante en los Estados Unidos, que hay que decirlo, ha sufrido enormemente en los últimos 8 o 10 años. Ha habido estas deportaciones masivas. Obama ha sido el deportador en jefe, así se le llama, porque más de 2 millones de personas han sido deportadas, dejando muchas veces atrás a sus propios hijos, algo que no tengo que explicarle a la comunidad migrante, porque saben muy bien que el sufrimiento ha sido sido terrible. Los mexicanos, los salvadoreños, etcétera. Y lo que Obama me parece que finalmente está haciendo es, bueno, ya que el Congreso no ha querido hacer nada, ya que el Congreso se ha negado, a pesar de que ha instrumentado la ley con mucha fuerza y por eso ha deportado a tanta gente y por eso ha puesto tantos efectivos de la patrulla fronteriza en la frontera México-Estados Unidos, el Congreso no hace nada. Pues me parece, digamos, que finalmente Obama toma una decisión importante y la decisión importante es, bueno, a través de medidas ejecutivas, a través de mi discreción ejecutiva, voy a ayudar justamente a la comunidad migrante. Y me parece, digamos, que este es el Obama que requeríamos. Finalmente, yo diría, a los 6 años de gobierno, Obama está aprendiendo a pelear con el Congreso, a salirse con la suya. Lo acaba de hacer en otro tema importante para él y para el mundo, que es el cambio climático, con el acuerdo que hizo con China, un acuerdo que se mantuvo en mucha secrecía y es un logro maravilloso, yo diría. Y en el tema de migración, bueno, pues a través de la acción ejecutiva, darle a los migrantes, no se van a expulsar a todos, están aquí también porque Estados Unidos los necesita, muchos de ellos son de familias mixtas, entonces digamos que simplemente va a tomar decisiones importantes y en contra, yo diría, de muchos republicanos en el Congreso que han impedido esta reforma, la reforma migratoria. Lo mejor, desde luego, hubiera sido la reforma migratoria. Ya lo dijeron en el Congreso, lo dijo el líder de la Cámara Baja, Boehner: voy a luchar con todas mis fuerzas para echar abajo las medidas ejecutivas de Obama, pero ni hablar. Qué bueno que Obama esté volviendo un bravucón en ese sentido y sepa pelear los temas que le ha prometido al electorado.
El profesor Rafael Fernández de Castro es experto en temas de inmigración y catedrático en la Universidad de Syracuse. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo. Robots que bailan, giran y luchan están demostrando sus destrezas en RoboCamp en Cracovia durante una competencia elaborada por, o en la que participan, mejor dicho, estudiantes de la Universidad de Polonia.
Este robot cuenta con algunos movimientos que hacen que pueda girar, doblarse y empujar. Todo esto es parte de RoboCamp, donde más de 100 robots compiten para ser coronados como el Rey Robot.
Organizado por los estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia, el evento atrae a multitudes de toda Polonia y otros países de la región. Miosz Mak es el organizador de RoboComp y explica más acerca de la competencia.
Aquí tenemos 4 categorías de sumo que difieren para cada tamaño de robot. También tenemos 3 competencias en las que los robots tienen que completar la ruta indicada en la forma más rápida posible. Tenemos el concurso en que los robots atraviesan un laberinto como ratones de laboratorio y también una categoría de estilo libre donde el atractivo y la imaginación del robot son lo más importante.
Una de las competencias más populares es el laberinto donde los robots controlados a distancia tratan de completar el circuito sin atorarse. Pero suena más fácil de lo que parece con estas curvas cerradas. Según Mac, el objetivo del concurso es animar a los jóvenes a interesarse por la tecnología.
El objetivo de la competencia de hoy es, en primer lugar, la promoción de nuestra facultad, nuestro grupo de estudiantes y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Cracovia. También pretendemos motivar a los jóvenes a emprender actividades relacionadas con la robótica y mostrar al público los nuevos logros tecnológicos.
Y para estos jóvenes que observan las destrezas y habilidades de los robots en el escenario, son algo que celebrar. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Las grasas son nocivas para su corazón, pero ¿cuán malas son para su cerebro?
Es difícil negarse a las tortas y las papas fritas, pero sabemos que las grasas trans que contienen elevan el colesterol y obstruyen las arterias. Pero hoy, nuevas investigaciones sugieren que estas grasas tal vez también dañen nuestra memoria. Investigadores en la Universidad de California en San Diego examinaron un gran grupo de hombres sanos en edad de trabajar con el fin de encontrar la relación entre la memoria y cuánta grasa trans consumen. Los científicos encontraron que aquellos que consumieron más grasas trans tuvieron un peor desempeño en pruebas de memoria de palabras. y mientras más grasas trans consumieron, menos palabras podían recordar. Lo más preocupante es que todos los individuos tenían menos de 45 años, o sea que estaban en el periodo más productivo de sus vidas. Esta es una razón más para evitar las grasas trans, y si bien muchas ciudades las han prohibido en restaurantes, aún se encuentran en alimentos procesados y empaquetados. Así que esta temporada de fiestas de fin de año, trate de evitar las notorias grasas trans. Así ayudará a su salud, su cintura y su cerebro. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el presidente dio a conocer su anuncio de medidas en favor del sistema migratorio nacional en la página web de la Casa Blanca.
El titular del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, confirmó que el decreto presidencial en materia de inmigración incluirá un componente para reforzar la seguridad en la frontera.
Nuestras reformas van a ser integrales. Estoy satisfecho de que nuestras reformas están dentro de nuestras autoridades legales y van a abordar una serie de temas, incluyendo la seguridad fronteriza.
Johnson indicó que es inminente que el presidente Barack Obama actúe por su propia cuenta debido a la falta de un acuerdo en el Congreso.
No puede ser que nosotros no podamos mover un dedo para arreglar el sistema roto de inmigración hasta que el Congreso actúe, y hemos estado esperando que el Congreso actúe.
El funcionario destacó la labor de su departamento ante la crisis que generó la llegada de miles de niños centroamericanos a la frontera, una cifra que repuntó en junio y que, según Johnson, ahora se encuentra en su nivel más bajo en casi 2 años. Johnson indicó, sin embargo, que aún existe preocupación ante la posibilidad de que se dé una nueva ola de inmigración ilegal a través de la frontera con México.
Estamos construyendo más infraestructuras de detención, y algunas personas critican eso, pero en mi opinión es esencial para la seguridad fronteriza y para protegernos de una alza en la migración ilegal.
Después de sus declaraciones en el National Press Club, el funcionario fue encarado por un grupo de manifestantes que denuncian abusos en los centros de detención contra inmigrantes homosexuales y piden que la acción ejecutiva también incluya a esa comunidad.
Especialmente a las mujeres transgénero. Hay un promedio de 75 personas transgénero en los centros de detención todas las noches y la mayoría de ellos son sexualmente abusadas.
Angélica Herrera, para La Voz de América.
El presidente Obama pronunció declaraciones en una conferencia sobre educación en la que asistieron superintendentes y educadores de todo el país, quienes encabezan sus respectivas escuelas y distritos en la transición hacia el aprendizaje digital. El mandatario habló de la iniciativa de su administración llamada en inglés Connected, cuyo objetivo es incrementar el acceso a Internet por banda ancha en los salones y escuelas del país. Obama agradeció a todos los maestros y directores de escuelas y a voluntarios, quienes diariamente dan lo mejor de sí para ayudar a los niños del país a obtener la mejor educación posible. Es una visión para el aprendizaje digital en los salones de clase del país, ayudando a las escuelas y a las familias a hacer el salto hacia Internet de alta velocidad, apoyando a maestros y directores que usan la tecnología de manera innovadora y ayudando a cada estudiante a obtener acceso a dispositivos digitales y a conceptos digitales de alta calidad. En la actualidad, menos del 40% de las escuelas públicas en Estados Unidos cuenta con acceso a conexiones a Internet de alta velocidad, agregó el jefe de Estado, y eso, dijo Obama, no es bueno, tomando en cuenta que nosotros inventamos Internet. Por otro lado, este miércoles, el presidente Obama promulgó la Ley de Atención al Cuidado y Desarrollo Infantil 2014, la primera reforma al programa federal sobre el tema en casi 20 años. Una de mis principales prioridades es que nuestros niños más pequeños tengan acceso a una educación y cuidados de alta calidad al alcance de todos en todo el país. Hoy me complace promulgar una ley que nos acerque aún más a ese propósito. Según el programa, los padres reciben cupones para ayudarles a pagar el costo de los jardines de infancia. El Congreso dio su aprobación final a la legislación el lunes en un poco como un acuerdo de cooperación bipartidista. Un paquete de 28 leyes y normas tributarias que incluyen la reforma del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, promulgó el presidente venezolano vía ley habilitante.
Horas antes de finalizar el año que le otorgó la Asamblea Nacional para que legislara vía ley habilitante, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro firmó 28 nuevas leyes en materia fiscal, de turismo y desarrollo agroalimentario, que a su juicio darán impulso a la economía.
Vamos a pasar a la creación de las zonas económicas especiales de desarrollo.
El presidente también anunció una reforma de la recién promulgada Ley de Precios Justos que ahora permite la confiscación inmediata de la mercancía que esté siendo contrabandeada, así como la aprobación de una reforma tributaria que busca crear mecanismos para que los que tienen más paguen más.
Esta ley crea los mecanismos para nosotros regular las posiciones de dominio que tanto daño hacen.
Dentro de ese marco, el economista Ronald Balsa asegura que las medidas tomadas por el presidente venezolano, sin duda alguna, afectarán severamente el bolsillo de todos los habitantes del país.
Lo deseable hubiera sido que las leyes salieran antes y en el presupuesto se nos dijera cómo se iban a utilizar esos recursos. Ahí tenemos una subestimación clara de los ingresos del gobierno, que además está subestimando los gastos.
Otro punto de vista diferente es el del economista Manuel Sutherland, quien asegura que Maduro tiene buenas intenciones de poder solucionar múltiples problemas que se han venido arrastrando de manera estructural.
Había una necesidad de un impuesto al lujo, creo que había una necesidad de subir algunos impuestos, hay una vocación para discutir lo de la gasolina.
El presidente venezolano señaló que en los próximos días serán detalladas cada una de las leyes. Asimismo señaló que Venezuela sumará un nuevo aporte a las reservas internacionales para estabilizar la economía. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
No tengo nada que ocultar, afirma la primera dama de México, y se trata de aclarar el escándalo que rodea la propiedad de su mansión de 6 millones de dólares.
Las protestas multitudinarias contra el gobierno continúan sucediéndose en México en lo que es considerada la peor crisis del presidente Enrique Peña Nieto. La desaparición y posible masacre de los 43 estudiantes en el pueblo de Iguala ha desencadenado una violencia callejera imposible de imaginar tan solo meses atrás.
Quiero a mi hijo yo, ¿sí? Y todos queremos a nuestros hijos. Y nomás porque el gobierno no nos los quiera entregar, porque el gobierno se los llevó, fueron los policías municipales de Iguala, ¿sí? Ellos saben dónde los fueron a dejar y que nos los entreguen, pues, ¿sí?
Desafiando las advertencias policiales, los familiares de los estudiantes recorren diferentes estados de la nación y demandan el esclarecimiento del caso, que se ha convertido en un símbolo de disidencia en un país donde la corrupción es rampante y los sistemas policiales muchas veces están subvencionados por el narcotráfico.
No entendemos el discurso del presidente porque primero dice que la violencia no se detiene con violencia y al final dice que él sí está autorizado para utilizarla en contra del movimiento. Entonces es donde ya no entendimos qué quiso decir.
Los manifestantes se han apostado en diferentes plazas de la nación. La más emblemática es el Zócalo, en el corazón mismo de la capital, y demandan transparencia a un gobierno que la prometió en campaña política.
No han dado ni una respuesta. Esa es la experiencia que tenemos. Es lo mismo denunciar o no denunciar. No se sabe nada. Lo siguen buscando con vida. Esa es la respuesta que nos dan.
El 26 de septiembre, 43 estudiantes de Iguala desaparecieron. Según la Procuraduría, los propios policías de la zona los capturaron y los entregaron a cárteles de la droga. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
Este miércoles a mediodía quedó instalada la Comisión Binacional de Venezuela y Colombia, en la que por primera vez trabajan juntos los cancilleres Rafael Ramírez y María Ángela Holguín. Durante la instalación, la ministra de Relaciones Exteriores colombiana dijo que ambos países tienen grandes retos, como es el contrabando, pero aseguró que Colombia está convencida de que si hay un trabajo mancomunado y coordinado habrá mejores resultados. Reconoció que hay multiplicidad de factores que hacen que las relaciones sean complejas y que pasen por momentos de mucho ruido. La reunión se materializa luego de que fuera postergada tras diferencias registradas entre ambos países por acusaciones del presidente Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno sobre la participación de ciudadanos colombianos en el asesinato de Robert Serra, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.